Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartirles, como cada tarde en este horario, de lunes a viernes, una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la muy amplia agenda informativa de este día. Estamos transmitiendo en vivo este lunes 13 de marzo de 2023. Vamos a compartirles varios asuntos. Por una parte, vamos a iniciar con un resumen con varias informaciones que dan cuenta de cómo se mantiene terriblemente latente la crisis en torno a personas desaparecidas, y esto con un balance sobre la cantidad de cuerpos de víctimas que han sido exhumados al menos en 4 fosas clandestinas en lo que corresponde al primer bimestre de este año. En 2 meses, 65 víctimas exhumadas, por lo menos. En este contexto, también se está pidiendo apoyo para localizar a más personas desaparecidas, en concreto una menor de edad, María José Ramírez, por la cual después de 8 días le activaron finalmente una ficha de alerta Amber. También hubo protesta este fin de semana de colectivos de familiares de personas desaparecidas, en concreto del colectivo Luz de Esperanza, que se unió a otros colectivos, digamos, con otras causas sociales, como la lucha contra los intereses inmobiliarios, como la lucha contra la contaminación. Esto en una protesta el sábado en contra del gobierno de Enrique Alfaro. También tenemos otros asuntos que queremos compartirles, por ejemplo, los contrastes en el marco del proceso de militarización en país. Por una parte, este fin de semana, las madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa emitieron un comunicado donde denuncian que el gobierno de López Obrador, con casaca progresista y con bayoneta militar, trata de acallar a los disidentes. Una crítica a este proceso de militarización. Y por otro lado, el contraste, el día de ayer alrededor de 2.000 personas marcharon en la Ciudad de México, y esto en favor de los militares que son investigados por presuntos abusos a los derechos humanos. Los contrastes que tenemos en este país. También tenemos mucha información que tiene que ver con la otra crisis de violencia organizada, la que apunta más bien a tiene que ver con el patriarcado, la violencia machista, y esto porque hay varios ecos a partir de las enormes movilizaciones de la semana pasada, en concreto el día central, 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. En todo este contexto resulta que la Secretaría de Educación está investigando 20 posibles casos de acoso en las escuelas. Además, en Jalisco, 7 de cada 10 feminicidios corresponden a niñas y adolescentes, 7 de cada 100 feminicidios. Y en 4 estados de México se concentran más de 27.000 mujeres víctimas de feminicidios, y por supuesto, lamentablemente, Jalisco está incluida en esa terrible cifra. También tenemos otros asuntos que tienen que ver justamente con abusos sexuales, con todo diferendo que se planteó en el Congreso, porque mientras que las diputadas de los partidos de oposición estaban exigiendo que comparecieran los encargados de seguridad, en particular por las acusaciones de casos de abuso sexual en Puente Grande, pues las bancadas oficiales de Movimiento Ciudadano y sus aliados impidieron estas comparecencias. También tenemos otros asuntos que tienen que ver con ciudad neoliberal, con resistencia y defensa del territorio y con narcoestado. Es parte del menú que tenemos en esta tarde. Antes de los detalles, quiero agradecerle a Manuel Candelas, que nos apoya en los controles técnicos de Radio Universidad de Guadalajara, y también muchas gracias a Alejandro Coronado, que nos apoya con la producción de este espacio, y a ustedes, por supuesto, el mayor agradecimiento por acompañarnos, ya sea que nos estén acompañando en la zona metropolitana de Guadalajara a través del 104.3 de FM, también a las personas que nos están acompañando en otros puntos de Jalisco a través de la red Radio Universidad de Guadalajara, y por supuesto una bienvenida también a las personas que nos acompañan desde latitudes más lejanas a través de las redes sociales, @CosaPublica2 en Twitter, CosaPublica2.0 en Facebook, y también transmitimos este espacio en vivo en la página www.radio.udg.mx. una acotación, tenemos un canal de YouTube también si quiere visitarlo, de Cosa Pública 2.0, e incluso también puede encontrar el podcast de este espacio en la página de Radio Universidad de Guadalajara, y ahí también encontrará las entrevistas que hacemos en este programa. Vamos a arrancar con el resumen que tiene que ver con la crisis en torno a personas desaparecidas, por este terrible balance que hay de los trabajos en las fosas clandestinas apenas en lo que es el mes de enero y febrero de este año. Con 74 cadáveres encontrados en Jalisco en el primer bimestre de este año, el gobierno de Enrique Alfaro tuvo su segundo arranque de año con más víctimas localizadas en estas fosas clandestinas. En el corte más reciente, la plataforma de seguridad registró que en febrero se hallaron 65 cuerpos sepultados de forma ilegal en 4 puntos del estado. Esto es un número mayor al que hubo en el mes de enero, cuando 9 víctimas se localizaron en este punto. Entonces son en el primer bimestre, para confirmar, 74 cadáveres que han sido encontrados hasta ahora. Es un balance que presenta el diario NTR. Cuenta que la cifra de exhumaciones del mes de febrero no solo superó a la de febrero del año pasado, cuando fueron 65 cuerpos encontrados o exhumados, sino superó a todo el primer bimestre del mismo año pasado, en el que hubo 58 víctimas, así como el primer bimestre del año 2021, cuando hubo 42 víctimas exhumadas. La cantidad de fosas descubiertas entre enero y febrero de este año, que son 5, sin embargo, ha sido menor a las consignadas en los mismos lapsos de los años previos, cuando hubo 7 y 6 fosas respectivamente. Entonces tenemos menos fosas, 5, pero 74 cadáveres, superando a todos los registros de los años anteriores, al menos desde el año 2021. Rubén Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Gusto compartir micrófono contigo. Ahí, en esta nota de los colegas del Diario Mural, se recogen voces como la de activista Ivonne, del colectivo Buscando Corazones. Ellos dudan que las cantidades dadas a conocer por las autoridades sean fidedignas. En mi humilde opinión, no están reportando las fosas que han sido localizadas realmente, ni tampoco el número de víctimas. No sé por qué el gobierno trata de disfrazar algo que no es, expresó. Si yo, en los dos puntos de la Azucena, esto es una fosa clandestina encontrada en El Salto, me salieron positivos, yo mandé una fotografía a una persona que conozco de ciencias forenses y me dijo que sí eran restos humanos, y ahora salieron con que eran de gato en los dos puntos. Y también se informa que en los últimos 4 años en Jalisco se han encontrado un cadáver cada día en promedio en fosas clandestinas, un número que se sostiene hasta este año. Si bien organizaciones como el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo han reconocido avances en materia de desaparecidos en Jalisco, también se encuentran a la espera de que se concreten pendientes importantes, como lo son los registros estatales de personas desaparecidas y el de fosas clandestinas.
Un paréntesis aquí, esta es una nota de Mural. Es importante las dudas que hay con respecto a las fosas y los cuerpos, porque se enmarcan las dudas también que hay con las propias cifras de personas desaparecidas. Fíjense cómo hay dudas con respecto a todo lo que tiene que ver con seguridad, dudas también con los casos de feminicidios, y solo apuntar también las dudas que hay con homicidios, porque hay que recordar que, según el gobierno actual, las víctimas que son exhumadas en las fosas no se contabilizan como víctimas de homicidio en tanto se realiza la investigación para saber exactamente las circunstancias de la muerte. Entonces, también cuando se habla de reducciones en cantidad de homicidios, pues hay que ponerlo en duda. Volvieron a la nota de Mural. Cuenta que este año colectivos y autoridades han trabajado en fosas en Tlajomulco y Zapopan principalmente. 2 de los 4 que fueron descubiertas en febrero estaban en las faldas del Bosque de la Primavera, en el lado de Tlajomulco. Las autoridades, sin embargo, no precisaron cuántos fallecidos hubo en total o si aún siguen trabajando en esos sitios.
A mediados de febrero, el fiscal estatal Luis Joaquín Méndez confirmó que hasta ese momento habían localizado al menos 33 cuerpos tan solo en esa fosa clandestina en el bosque. El peor arranque de año en cuanto a víctimas localizadas en fosas se dio entre enero y febrero de 2020, cuando se extrajeron 164 cuerpos de 4 puntos distintos. En 2019 se exhumaron 12 cuerpos de 4 fosas. Así termina esta nota de los colegas del Diario Mural. Vamos a otro punto. Esta alerta por la desaparición de una adolescente. Después de 8 días, autoridades de Jalisco activaron la alerta Amber para localizar a María José Ramírez González, de 13 años. Ella desapareció el pasado 2 de marzo de la colonia Santa Elena de la Cruz, en Guadalajara, pero fue hasta el 8 de marzo cuando su madre se sumó a la manifestación por el Día Internacional de la Mujer que su desaparición se hizo visible. Es una nota de los colegas del diario NTR.
Y es que durante esa protesta, la madre de María José relató que cree que ella fue enganchada a través de redes sociales con el pretexto de un trabajo. Las autoridades ya emitieron la ficha de alerta alerta Amber con la cédula de búsqueda y las características de Marijo, como también se le conoce a esta menor de edad, así le llaman de cariño sus familiares y amigos. Ella cursa el segundo año de secundaria. El 2 de marzo, como todos los días, su mamá Nancy González fue por ella a la escuela y la dejó en casa de su abuela, donde pasa las tardes. La joven, quien es una hija única, la llamó para pedirle permiso para ir a casa a cambiarse de ropa. Nancy lo autorizó porque la vivienda ubicada en la colonia Santa Elena de la Cruz en Guadalajara está apenas a unas puertas de distancia, pero esa fue la última vez que tuvo noticias de ella.
Nancy ha entregado a las autoridades toda la información que ha logrado recabar, como algunos videos y datos que le compartió una amiga de su hija. Sin embargo, a la fecha las autoridades no han hablado con amigos de su hija, quienes tienen miedo de dar información.
La mamá de María José cree que su hija pues pudo haberse ido enganchada por alguna red social como Messenger o Instagram, por lo que pidió apoyo también a las autoridades para que ayuden a encontrar esa información. El miércoles pasado, amigos y familiares de Marijo participaron en la marcha del 8 de marzo para pedir su regreso con vida.
Bueno, vamos a compartir la información sobre esta protesta colectiva en la que hubo protestas por varios puntos, entre otros por la crisis por desapariciones. Cansados de que autoridades no dan respuestas a los múltiples problemas que se viven en el estado, este sábado alrededor de 11 colectivos se manifestaron en la ciudad para exigirle al gobierno que haga lo que le corresponde. En contra de la verificación vehicular por los desaparecidos o por el daño al medio ambiente fueron algunas de las inconformidades planteadas por manifestantes, los cuales se reunieron la tarde del sábado en la Glorieta de la Minerva para juntos marchar hacia el centro histórico de Guadalajara, una nota del Occidental.
Fue bastante diversa la participación en esta marcha. Algunos de los colectivos que participaron son Por Amor a los Bosques, Por el Sueño Tapatío, Comité Ciudadano en Defensa Ambiental del Salto, Justicia para el Pueblo, Unidos por la Libertad Jalisco, Únete Huentitán, No a los Verificentros, Foco Tonal de Santa Cruz de las Huertas, Tonalá, Movimiento Magisterial Jalisciense, el colectivo Luz de Esperanza, la Federación Nacional Rodando y Creando Cultura para el Motociclista.
Somos varios colectivos de diferentes temas, es un llamado a la unidad y también es decir, ya basta de esta impunidad, ya basta de lo que estamos viviendo en el estado, ya basta de tanto abuso por parte de un partido político que tiene secuestrado el poder ejecutivo, al legislativo y al judicial. No avanza nada en ninguno de los temas, desgraciadamente. Esto fue lo que dijo Héctor Flores del colectivo Luz de Esperanza.
En una nota que recogemos del diario El Occidental cuenta que a lo largo de la marcha los colectivos refirieron que el frente común que hicieron se realizó para que la ciudadanía se dé cuenta de todo lo que pasa en Jalisco con un afán de lograr un cambio, sobre todo ante la indolencia de las autoridades que por separado los ignora todavía más.
Se recogió la voz también de Alejandrina Maciel de la agrupación Justicia por el Pueblo. Ella dijo, nos manifestamos en contra de los agravios que hemos sufrido por parte del gobierno del estado. Ahorita el tema principal es la cuestión de los verificentros, la verificación vehicular. El otro tema importante es el de los desaparecidos y de ahí se van en cascada todos los demás temas, el ambiental con toda la depredación, el tema de la contaminación del agua, el problema de la contaminación del aire. Decidimos este frente porque ya estamos cansados, hartos, entonces nos estamos uniendo para generar un frente común y ver si así nos hacen caso.
Y pues bueno, las consignas principales eran reclamo contra el programa de verificación vehicular, porque señalan estas personas que es inoperante y recaudatorio, y también la crítica es por la omisión de las autoridades en torno a las carpetas de investigación de las personas desaparecidas.
Ahí también se recogió la voz de Arturo Mendoza, representante del colectivo Únete Huentitán, y él explicó que estos más de 10 colectivos de activistas sociales se unieron para protestar por diferentes temas que tienen impacto en la población del estado. Bueno, y el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus, dice que seguirá apoyando el programa de acompañar la ausencia. El alcalde tapatío que dijo que nunca propuso ni propondría retirar las lonas de las personas de la glorieta de las y los desaparecidos. Dijo que en su gobierno se han otorgado todos los apoyos necesarios para apoyar a las familias que buscan a un ser querido. Para ello se implementó el programa Acompañando a la Ausencia, que otorga apoyos a las familias para emprender negocios, y se colocaron las fichas de búsqueda en recaudadoras, ayuntamientos y 14 pantallas de parabuses.
En una nota de nuestro compañero Pablo Toledo señala Pablo Lemus que se tiene que respetar las lonas de las personas desaparecidas. Dice, se tiene que respetar también la lucha de los colectivos y los familiares, y el Ayuntamiento de Guadalajara estará siempre para ayudarles y apoyarles. El programa de Acompañar la Ausencia fue diseñado por el DIF Guadalajara y comenzó a operar a principios de esta administración. El ayuntamiento es uno de los que mayores apoyos económicos y sociales brinda a colectivos de búsqueda en comparación, dice, con otras entidades.
Bueno, vamos a sobre este mismo tema, pero en otra geografía del país. La crisis por desapariciones es lamentablemente nacional. Nacional y se ha estado informando de un caso de unas mexicanas desaparecidas en Nuevo León. Ellas radican en Texas, pero están desaparecidas en Nuevo León mientras fueron a hacer algunas compras. Y ahora incluso ya está involucrado el FBI en otro hecho que sucede en el norte del estado, que tiene que ver con ciudadanos de Estados Unidos y que involucra al gobierno de aquel país. En medio de la tensión entre México y Estados Unidos por el secuestro de 4 estadounidenses en Matamoros, con saldo de 2 asesinados y un herido, ahora el FBI investiga la desaparición en Nuevo León de 3 mujeres residentes de Texas, vistas por última vez el pasado 25 de febrero en el municipio de China, allá en Nuevo León, de acuerdo a una nota del diario Mural.
Ahí, según una fuente allegada al caso, dice que el FBI estaría interviniendo a petición de familiares de las víctimas, identificadas como las hermanas Marina y Maritza Trinidad Pérez Ríos, de 48 y 47 años, respectivamente, así como su amiga Dora Alicia Cervantes Sáenz, de 53 años.
Fuentes de Nuevo León revelaron que se investiga si las desaparecidas podrían ser 3 de los 6 cuerpos calcinados encontrados en el municipio de General Bravo el pasado 25 de febrero, tras un enfrentamiento entre los cárteles del noroeste y del Golfo. De acuerdo con la denuncia recibida en febrero por la Fiscalía de Nuevo León, las mujeres salieron la madrugada del 25 de ese mes del municipio Doctor Cos para vender ropa en un mercado de Montemorelos.
Iban en una camioneta Chevrolet Silverado cabina y media modelo 1996. Por el horario, las autoridades presumen que pudieron haber pasado por la comunidad Peña Blanca en General Bravo cuando posiblemente aún estaba un tiroteo entre los grupos rivales del crimen organizado. Un informante señaló que la Fiscalía de Nuevo León realizó pruebas de ADN a los cuerpos calcinados allá en General Bravo para determinar si alguno de ellos corresponde a estas residentes tejanas.
Bien, hay más información sobre este tema, pero vamos a ir a la primera pausa de esta tarde para una identificación de la estación aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Pero antes queremos hacer la invitación para que participe con nosotros, ya sea estableciendo contacto a través de nuestras redes sociales, las cuentas de Cosa Pública 2.0 en Twitter y en Facebook, o marcándonos al número telefónico que tenemos aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. El número es el 33-31-34-22-22, extensiones 12-801 a la 12-803. Vamos al corte y volvemos.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Regresamos a Cosa Pública 2.0. Bueno, vamos a compartir un servicio social que nos hace llegar nuestra amiga y compañera Julieta Marón, directora de Radio Universidad en Ameca. Y esto es porque en el Cuballes le robaron una laptop a un estudiante. Se trata de Roberto Huerta Martínez. Él es licenciado en enfermería y le robaron una laptop HP Pavilion Azul Tenue Metálica. Bueno, pues evidentemente la computadora en sí misma, la laptop, es importante, pero el asunto es que él tenía ahí su tesis, y no va a estar respaldada en otro lado, y entonces no solamente es lo material de la laptop, sino todo el trabajo que ya se ha hecho, de tal manera que se pide ayuda para Roberto Huerta Martínez, licenciado en enfermería, a quien le robaron esta computadora laptop HP Pavilion de color azul tenue metálica. Y ahí es, como decimos, está la información, las tesis, las evaluaciones. Si alguien sabe de esta laptop, puede compartir información al 33 30 52 31 16. Repito el número telefónico: 33 30 52 31 16. Esperemos, Julieta Marón, que haya suerte y que alguien de los radioescuchas pueda ofrecer información. Así compartimos este servicio social. Regresamos a la información y tiene que ver con más casos de personas desaparecidas, y esto en Celaya. El pasado 7 de marzo desaparecieron 6 mujeres cuando caminaban por el camino a San José de Guanajuato. Ellas tienen 19, 20, 24, 25, 42 y 48 años. Desde esa fecha son buscadas por sus familiares en las calles y por medio de las redes sociales. Sus padres y hermanos denunciaron su desaparición en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, que activó el protocolo ALBA y la alerta AMBER con las fichas de identidad para su localización. Es información que recoge el diario El Informador.
Lo compartimos por la cercanía, obviamente, también que tenemos con Celaya, y por eso les reiteramos que las víctimas de esta desaparición son Mariana Gutiérrez Guzmán, de 19 años de edad, Jocelyn Daniela Zamorano Macías, de 20 años, madre de una bebé de 2 meses, Sandra Daniela Paredes González, de 24 años, Paulina Berenice Reséndiz Martínez, de 25 años, Rosa María Ramírez Ayala, de 42, y Gabriela Barbosa Ruiz, de 48 años.
La última vez, a las 6, se les vio juntas la tarde del martes pasado en el camino que conduce a San José de Guanajuato y el fraccionamiento Álamo Country Club en Celaya, sitios colindantes con la comunidad Santa Rosa de Lima del municipio de Villagrán. Sus familias y amigos emitieron mensajes de alerta en las redes sociales con las imágenes de las desaparecidas, solicitando apoyo y cualquier información que ayude a localizarlas. Ayuden a que regresen a sus casas, sus hijos y familiares. Las esperamos, es el grito de ayuda de estos familiares. Qué grave, ya siempre lo decimos, todas las desapariciones, cualquiera, una sola, es muy preocupante. Que ocurran esta desaparición masiva con 6 mujeres en un mismo episodio es extremadamente grave, porque da idea de la magnitud del aparato que comete este tipo de delitos. Evidentemente tuvieron que participar probablemente decenas de personas, vehículos, para poder cometer este acto tan atroz, esta desaparición masiva de 6 mujeres allá en Celaya. Les pedimos compartir esta información, esperando que pueda dar con su paradero. Bueno, en tanto, en otra parte del país, en Nayarit, hay una denuncia de que las colectivas feministas han señalado que en la capital de Nayarit, en Tepic, opera un grupo, al parecer de Guadalajara, que son engañados y están captando a mujeres embarazadas para que cuando den a luz puedan quedarse con el bebé. Es decir, ¿qué denuncia tan grave de la desaparición de los recién nacidos?
Aparece en el diario El Occidental, y con declaraciones de la directora del Instituto para la Mujer Nayarita, Margarita Morán, quien dijo que esta situación, este problema, en parte se deriva porque en la entidad el aborto por decisión propia todavía no se despenaliza allá en Nayarit. Por lo tanto, ya que Jalisco tampoco. Por lo tanto, cuando quieren llevar a cabo esta acción, aparecen grupos que con engaños les dicen a las mujeres que las ayudarán, lo cual no sucede.
Dichas personas prácticamente mantienen a las jóvenes durante todo el embarazo, y cuando nace el infante se lo llevan. Ante ello, ya se está investigando el asunto, y a su vez el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero ordenó que se haga una mesa de trabajo entre la Secretaría General de Gobierno, los colectivos y la Secretaría de Salud.
Para concluir, Margarita Morán añadió que la situación no es fácil, pero se espera que pronto haya justicia, porque se requiere que las mujeres tengan confianza en las instituciones, y dice que estas les estarán apoyando.
Bueno, y en un caso emblemático de desaparición, el caso de Rosendo Radilla, hay una nota del diario La Jornada en el que da cuenta que México está desacatando una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En México persiste el desacato y la falta de acceso a la justicia por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco durante la Guerra Sucia en Guerrero. Esto es lo que expondrá mañana en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la audiencia de supervisión del cumplimiento de la sentencia que este tribunal emitió para el caso en 2009, esto informó la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, que acompaña a los familiares de la víctima.
Esa audiencia es la segunda de este tipo que se realiza en el marco de este proceso. Se tiene programada para el día de hoy. La primera audiencia se realizó en 2016 y se tenía previsto que hoy participaran funcionarios de las Secretarías de Gobernación, de la Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores, además de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y de la Fiscalía General.
En esta nota se recuerda que Rosendo Radilla fue detenido el 25 de agosto de 1974 por miembros del Ejército, y la última vez que se le vio en el cuartel militar de Atoyac de Álvarez, en Guerrero, Miguel Ángel Alcaraz Ceballos, abogado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, explicó que la audiencia de supervisión que se realizará en el contexto del 156 periodo de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue solicitada por la familia Radilla, ya que la última búsqueda que se hizo del señor Rosendo fue en 2019 y ni siquiera se pudieron completar todas las diligencias previstas por falta de recursos de la Fiscalía.
El abogado también dijo que está pendiente el cumplimiento de lo relativo a conducir eficazmente con debida diligencia y dentro de un plazo responsable la investigación y en su caso los procesos penales que se tramiten con relación a la detención y posterior desaparición forzada. En este sentido, en entrevista reprochó que la Fiscalía General tiene algunos años siguiendo una misma línea de investigación que es infructífera, dijo, y que consiste en llamar a declarar a ex servidores públicos de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Bueno, y de ahí se recuerda también que en 2021 un perito del Instituto Nacional de Ciencias Penales realizó un dictamen donde determinó que bajo la figura de cadena de mando ya se podrían fincar responsabilidades penales, es decir, se sabe la estructura que cometió esta desaparición. Vamos a otros asuntos, temas relacionados, como es el caso emblemático de la desaparición masiva de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Y en este caso, pues ya hay un desencuentro cada vez mayor entre los padres y madres que le habían dado el beneficio de la duda al actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero ya cada vez tienen menos confianza en este gobierno. Los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa criticaron que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene una casaca progresista mientras emplea una bayoneta militar para callar a los que disienten, a los pobres inconformes, pues durante su administración se ha profundizado la militarización al mismo tiempo que crece la violencia en todo el país.
Es una crítica durísima en este comunicado. Y las madres y padres de los 43 dicen, no podemos soslayar el nuevo contexto en el que estamos. Ahí denuncian el incremento de la violencia a manos del crimen organizado, la violación a los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, la impunidad en la desaparición forzada, el aumento de la violencia contra las mujeres y la precariedad de la educación.
Los familiares de los normalistas desaparecidos también criticaron la dispersión de los movimientos sociales de izquierda durante la administración actual, mientras la derecha retoma algunas demandas sociales como los derechos de las mujeres, la exigencia de contrapesos institucionales y va tomando las calles y plazas públicas, desplazando a movimientos sociales de izquierda de su quehacer y ruta. Por ello, llamaron a los movimientos en defensa de la vida a reorganizarse y tender puentes, así como a retomar su papel histórico, elevar la lucha de clases e impulsar el caminar del pueblo hacia una patria nueva donde haya pan, techo, verdad y justicia para los de abajo.
Ahí en esta nota de Desinformémonos viene el comunicado completo que se lo vamos a compartir también para que lo lea con la puntualidad de estas críticas que hacen las familiares y madres de los 43 normalistas.
Es un llamado muy importante a reorganizarse y por lo tanto también crítica al actual gobierno es lo que hacen en este comunicado el Comité de Madres y Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Bueno, y en otros temas, ya lo anunciaba Jesús al comenzar el programa, en una nota que recoge la agencia AFP, pues se informa que hubo una manifestación, pero a favor de los militares. Unas 2,000 personas marcharon ayer domingo en la Ciudad de México, reclamando al gobierno del presidente López Obrador respeto a los derechos humanos de militares acusados de excesos en el combate contra el crimen organizado. La protesta fue convocada, según sus participantes, en contra de una investigación de la Fiscalía Mexicana que busca determinar si soldados mataron a tiros a 5 jóvenes a finales de febrero en un confuso incidente en el violento estado de Tamaulipas. Gravísimo. Me parece que incluso la redacción de la nota debería ser cuestionable porque hay muchas evidencias de que se trató de una ejecución extrajudicial.
Y los argumentos también llaman la atención de estas personas que participaron. Por ejemplo, en la nota citan a Alejandra Segura, una profesora que estuvo protestando ya en el Zócalo. Dice, no es posible que los delincuentes tengan mejores y mayores derechos que los militares que descuiden a su familia, ganan poco, sufren. Es el reclamo. El grupo, conformado también por numerosos militares en retiro, avanzó por el Paseo de la Reforma y gritando lemas como soldado amigo. El pueblo está contigo.
Creo que es muy grave este suceso porque no recuerdo otra manifestación en apoyo a militares y que ya salgan los mismos exmilitares a manifestarse. Pues todo esto es producto de este contexto de militarización que está siendo avalado, impulsado por el actual gobierno también, que les ha dado tareas, responsabilidades, más recursos a los militares, probablemente como ningún gobierno en el pasado reciente. Esta movilización, que según medios nacionales tuvo réplicas en ciudades de Tamaulipas, así como en los estados de Morelos, de Oaxaca y de Chiapas, fue descalificada anticipadamente militante por el presidente. Esa marcha que están convocando tiene propósitos nada justos, sanos, que supuestamente es para defender el ejército. No, y que nadie se deje engañar, que eso puede estar incluso promovido por la misma delincuencia, dijo el mandatario en la rueda de prensa del pasado viernes.
Y al respecto, esta señora que participó en la protesta, Alejandra Segura, dijo: no es posible que nuestro presidente diga que nosotros somos criminales cuando somos ciudadanos y familiares de militares, mientras alzaba los brazos mostrando un cartel que decía apoyo al ejército.
En el incidente se recuerda en esta nota que ocurrió en Nuevo Laredo, 7 jóvenes fueron acribillados por una patrulla militar cuando viajaban en una camioneta tras salir de una discoteca. 5 resultaron muertos, 1 herido y 1 ileso, según denunciaron organizaciones de derechos humanos. Pero hay que recordar que esta denuncia del Comité de Defensa de Derechos Humanos de Nuevo Laredo y su titular, Raimundo Ramos, con quien hemos hablado, se basa en el testimonio de testigos y del sobreviviente. Ahí se recuerda que 2 de las víctimas habrían sido rematadas con tiros en la nuca, según estas organizaciones. Entonces, pues, ¿cuál confrontación confusa? Pues es, todo parece indicar muy claro esta ejecución extrajudicial.
Esta señora, Alejandra Segura, dice que con respecto a ese caso, los militares solo estaban patrullando, no se quisieron detener, es decir, las víctimas, y fue que se presentó la persecución y el desenlace. Contrasta mucho, Rubén, eso con la declaración de los familiares de los normalistas, con esa parte que dice el comunicado de los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa, que el gobierno de López Obrador, con casaca progresista y bayoneta militar, está callando a los que disienten y a los pobres e inconformes.
Bueno, vamos a este otro episodio donde se confirma la participación de militares en abusos públicos. El 1 de marzo de este año, el juez segundo de distrito del estado dictó sentencia condenatoria de 20 años de prisión y destitución del cargo contra Hugo Humberto García de León, sargento segundo de infantería del ejército mexicano, por los delitos de tortura, violación, robo y allanamiento de morada cometidos en agravio de Inés Fernández Ortega, indígena mefa de Barranca, Tecuani, municipio de Ayutla de los Libres, en Guerrero, de acuerdo a una nota del Centro de Derechos Humanos La Montaña de Guerrero.
Más de 20 años lleva Inés Fernández Ortega esperando justicia. Fue el 22 de marzo, fíjense, del año 2002, cuando ella estaba en su casa con 4 de sus pequeños hijos preparando agua fresca dentro de su cocina. De manera intempestiva irrumpieron elementos del ejército en su domicilio con armas en la mano. La interrogaron preguntando por su esposo y cuestionándole dónde había robado supuestamente carne que se encontraba tendida en su patio. Al no contestar, Inés fue golpeada salvajemente. La violaron y la torturaron sexualmente. Los militares se robaron la carne de res que tenía tendida en el patio de su casa.
Hablamos hace un momento de este episodio en contra de Rosendo Radilla ya en Guerrero, ocurrido en el 74. Esto acaba de ocurrir hace apenas un año. Uh-huh. En marzo del año pasado, el 22 de marzo en concreto, Inés Fernández Ortega se encontraba en su casa con 4 de sus pequeños hijos preparando agua fresca dentro de su cocina. De manera intempestiva irrumpieron elementos del ejército en su domicilio con armas en la mano. Le interrogaron preguntando por su esposo. Inés, junto con su familia, iniciaron un camino tortuoso en busca de justicia. Acudieron al Ministerio Público y a los centros de salud de Ayutla de los Libres sin que nadie la atendiera. Tuvieron que acompañar a organizaciones sociales y de derechos humanos para que recibiera la denuncia. A pesar de este acompañamiento, ninguna autoridad dio una respuesta diligente. Por el contrario, las investigaciones quedaron en manos del ejército, negándole cualquier atención a cualquier información. Ante la imposibilidad de impugnar el actuar de la justicia militar, por eso Inés Fernández Ortega acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y posteriormente a la Corte Interamericana, donde por primera vez fue escuchada y respetada su palabra. En el mes de agosto de 2010, el Tribunal de las Américas dictó sentencia contra el Estado mexicano, condenándolo por haber violado los derechos de Inés y su familia y obligándolo a sancionar a los responsables y a reparar de manera integral los daños.
Ese es el hecho más importante recientemente. También se cuenta que en estos 21 años de lucha, pues ella ha sufrido además otras formas de discriminación por su etnicidad, por su vulnerabilidad económica y por su género, y pese a ello continuó su lucha y buscó proteger a sus 7 hijos.
Corrijo, ya he dicho el año pasado, más bien ocurrió justo hace 21 años. Y en este proceso, pues además se burlaron de su habla, de su lengua, de cómo hablaba. También, en lugar de protegerle, se permitió que el ejército asediara su domicilio y presionara a las autoridades. Y se recuerda que hasta la fecha continúa con esta medida por la violencia que impera en la región. La sentencia emitida por el juez segundo distrito le da la razón a Inés y reivindica su palabra. Ya les compartiremos todo este pronunciamiento del Centro de Derechos Humanos Tlachinolan, la montaña de Guerrero, este pronunciamiento y todos los detalles de este caso que comparte el portal de Desinformemos. Vamos a una pausa y volvemos con más información.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Bueno, antes de compartir más información, queremos mandarle un abrazo condolido a nuestro compañero Henry Saldaña Magaña. Y es que desde aquí de Cosa Pública, desde Radio Universidad de Guadalajara y evidentemente quienes trabajamos en UDGTV Canal 44, pues lamentamos el sensible fallecimiento de la señora Regina Magaña de Saldaña, madre de nuestro compañero Henry Saldaña. Le enviamos nuestras condolencias a él y su familia, esperando que pues haya pronta resignación. Descanse en paz la señora Regina Magaña.
Saludos, Henry. Vamos a continuar con otras informaciones. Ahora lo que tiene que ver con la violencia machista. Y esto no solo a partir, digamos, de algunos ecos de las movilizaciones de la semana pasada, sino de casos que continúan latentes y sumamente graves. Muchos de ellos se dieron a conocer en el marco de las protestas por el Día Internacional de las Mujeres. Hay uno que me parece sumamente delicado. Es que la Secretaría de Educación dice que está investigando 20 posibles casos de acoso. En lo que va del año, la Secretaría de Educación investiga más de 20 posibles casos de acoso, es lo que dijo el titular de la dependencia, Juan Carlos Flores Miramontes. Dice, esta es un área que todo el tiempo está dinámica y atenta a las comunicaciones en redes sociales, distintos medios y las marchas, no son la excepción. Tenemos un poco más de 20 casos y se están investigando en este momento y obviamente no todos se dictaminan como acoso. Cualquier sospecha de acoso se evalúa, le dijo a Elizabeth Ortiz.
En otro tema comentó que la Fiscalía investiga el caso de 6 jóvenes que tomaron una sustancia la cual resultó ser derivada de la marihuana. Esto sucedió en Tamazula, uno de los estudiantes la pasó mal debido a eso. En este caso, un alumno llevó esta droga a la escuela, la compartió, la pusieron en bebidas y afortunadamente pudimos darnos cuenta a tiempo. Se les dio la atención médica a los alumnos y al que la pasó más delicado, se refirió a este caso de intoxicación.
También Elizabeth habla de otro caso en una secundaria del Salto, donde una mamá denunció ante la fiscalía que a su hijo lo atacaron al intentar cortarle su aparato reproductor. Y dice el secretario, es un caso muy importante, estamos investigando a fondo. La información que tenemos se derivó a partir de este miércoles, cuando la mamá acudió a la escuela y nos confirma una denuncia penal. Antes no se tenía una información al respecto. Hasta lo que sabemos, la escuela no estaba enterada, es decir, la familia nunca avisó, el niño tampoco, lo cual no permitió poner la aplicación del protocolo enseguida.
Bueno, en otra nota, en este caso de nuestros colegas del Informador, se informa que en Jalisco 7 de cada 10 feminicidios son de niñas y adolescentes. El pasado 8 de marzo, miles de mujeres salieron a marchar para exigir que pare la violencia de género, principalmente contra las mujeres. Uno de los gritos que más resonó fue el de las niñas no se tocan, en alusión a que no se abuse ni se agreda a menores de edad.
Aquí se recuerda que Jalisco lamentablemente está en tercer lugar nacional en cuanto a feminicidios. Del año 2015 al 2020 en México se reportaron 670 feminicidios de niñas y adolescentes, de las cuales casi la mitad de niñas y adolescentes menores de 18 años ocurrieron en 6 entidades. En primer lugar está el Estado de México, que tiene el mayor número de asesinatos con 17.3% de los casos. Le siguen en orden de gravedad Veracruz con 8.7%, Jalisco con 7.3%, Chiapas con 6%, Nuevo León con 5.8% y Puebla con 4.2%.
Esto quiere decir que 7 de cada 10 feminicidios ocurre en la entidad. Son estados que se caracterizan por distintos niveles de bienestar y seguridad, pero que tienen en común altos niveles de violencia de género, sobre todo infantil y adolescente.
Bueno, ya hablan del caso particular de Chiapas, donde unos altos índices de población indígena y flujos importantes de población migrante. Pero también pregunta la nota cuántos homicidios hay. En cuanto a homicidios intencionales de niñas y adolescentes, de nuevo el Estado de México aparece como la primera entidad con el mayor número de casos, el 12.6%, le sigue Guanajuato con 9.7%, Michoacán 7.7%, Chihuahua 6.8% y después aparece Jalisco con 6.1%.
Vamos a otra nota de los los colegas de Reporte Índigo, donde ponen en contexto las cifras generales de feminicidios de mujeres basados en información oficial. Es un estudio de la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Ahí reporta que entre 2015 y 2022 se produjeron 27.133 asesinatos de mujeres y niñas en nuestro país, de los cuales 6.689, el 25%, fueron clasificados como feminicidios y 20.444, el 75%, fueron registrados como homicidios intencionales. Es decir, se repite a escala nacional esta intención de las autoridades de no clasificar como feminicidios la mayoría justamente de los homicidios intencionales en contra de mujeres, tal como ocurre aquí en Jalisco. La investigación titulada Feminicidios y homicidios intencionales de niñas y adolescentes en México, elaborado por la investigadora Irma Canter Coronel, refiere que entre 2015 y 2022, 80% de los crímenes fueron perpetrados contra mujeres de 18 y más años, en tanto que 8 de cada 10, 2.166, se cometieron en contra de niñas y adolescentes de edades de entre 0 y 17 años.
Y el propio estudio del Instituto Belisario Domínguez también ubica a Jalisco entre las primeras entidades. Dice que 7 entidades federativas concentraron el 49% de los asesinatos de mujeres, siendo los estados más peligrosos el Estado de México con 14%, Guanajuato 7.6%, Jalisco en tercer lugar con 6.5% y le sigue Michoacán con 6.1%.
Por otro lado, se destaca que según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 65% de los feminicidios de niñas y adolescentes menores de 18 años que se registraron en ese mismo periodo, 2015-2022, se utilizó un elemento distinto a una arma blanca o arma de fuego, es decir, fueron asesinadas con gran crueldad y con la intención de prolongar el dolor, golpes, estrangulamientos, asfixia, envenenamientos, entre otros más.
Eso ya nos lo habían comentado también, de cómo se está incrementando la violencia o el horror con el cual se cometen estos asesinatos. Cuenta el estudio que el 5.2% de los casos del feminicidio se cometió con arma blanca, es decir, cuchillo, navaja u otro elemento filoso. En 13.6% se utilizó arma de fuego. Con respecto a los homicidios intencionales de niñas y adolescentes, en el 59% de los casos fueron cometidos con arma de fuego, 31.3% se utilizó otro elemento y el 7.5% de las víctimas se le privó de la vida con arma blanca.
Bueno, y para cerrar este bloque vamos a compartir un comunicado del Comité Declaraciones de Integrantes del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer. Dijo Sandra Quiñones, integrante de este comité, que si las mujeres respondieran al mismo nivel de las agresiones de que son víctimas, las ciudades arderían. Y esto, con esto rechazó que se les pida que se manifiesten, protesten y exijan seguridad de manera pacífica. Esto porque, pues, lamentablemente todavía para muchos medios la nota después del 8 de marzo no fue la gran movilización, la histórica movilización de decenas de miles de mujeres en todo el estado. No fue únicamente Guadalajara, como reportamos la semana pasada, hubo movilizaciones en otras importantes ciudades del estado de Jalisco, y la nota evidentemente es que miles, decenas de miles de mujeres en todo el estado y en el país salieron a manifestarse por sus derechos, por sus exigencias, específicamente también contra el cese de la violencia en su contra. Hubo algunas corrientes, algunas organizaciones colectivas feministas que deciden manifestarse, protestar, agrediendo, dañando algunas propiedades, algunos negocios, especialmente rompiendo vidrios, haciendo pintas, y para muchos eso es la nota, ¿no? Los daños que dejó. Y en ese sentido reflexiona Sandra Quiñones. Dice, bueno, ¿es que las protestas tienen que ser pacíficas? No, yo he llegado a la conclusión de decir, bueno, a las mujeres nos matan de manera bien pacífica con 76 puñaladas, o rociándonos ácido en la cara, o con 3 balazos, o escondiéndonos, o matándonos a los hijos, o desapareciendo nuestras hijas o nuestras nietas. Creo que el machismo que hemos estado viviendo, que padecemos, que sufrimos, es suficientemente pacífico para exigirnos a las mujeres que salgamos a la calle en la misma situación.
Contundente, pero no es lo único. Sandra Quiñones también dijo que las declaraciones de los hombres, machos y agresores que exigen a las mujeres protestar de manera pacífica reflejan el miedo que tienen estos hombres que les hagan lo mismo que ellos hacen. Declaró que las mujeres siguen enojadas, quieren vivir una vida libre de violencia, pero la ineficacia e inoperancia de las autoridades las mantiene en un estado que no las cuida y no las deja ser libres.
Afirmó que es una burra y falta de respeto que el gobernador Enrique Alfaro diga que su gobierno no tiene nada que ver con la violencia intrafamiliar, que reconozca que las denuncias de violencia contra las mujeres crecieron, así como los feminicidios, y días después asegure que su estrategia de seguridad tiene buenos resultados. Sandra Quiñones Quiñones calificó al gobernador Enrique Alfaro como un machista que no entiende la violencia contra las mujeres, que no entiende que Jalisco es un estado feminicida, un estado con agresiones sexuales a niñas y mujeres, además con altos índices de desaparición de mujeres. Son las declaraciones de Sandra Quiñones. Vamos a una pausa y regresamos con más información aquí en Cosa Pública 2.0.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchas gracias por continuar con nosotros en este lunes 13 de marzo. Estamos ya a medio mes del tercer mes del 2023. Antes de compartirle más información, el último bloque de información de esta tarde, vamos a compartirle un mensaje que nos hace llegar Marta Mendoza, una llamada que le agradecemos que se reporte porque quiere reportar. Ella dice, pregunta, ¿quién puede poner atención en la higiene del mercado de abastos debido a que parece un basurero? Evidentemente que hay un administrador del mercado y también corresponde, por supuesto, al gobierno municipal de Guadalajara, de tal manera que pues son las autoridades tapatías quienes deberían de atender este cuestionamiento que nos deja Marta Mendoza sobre la limpieza del mercado de abastos, el mercado más importante sin duda de la ciudad de Guadalajara y que pues es literalmente un centro de abastos regional. Bueno, solo para volver sobre el mismo tema con el que nos fuimos, a las declaraciones de Sandra Quiñones del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer sobre quienes cuestionan los métodos aparentemente violentos que se utilizan, que utilizan algunas colectivas durante las manifestaciones del 8M y en otras ocasiones, y recordando que el asunto de fondo es la violencia estructural del patriarcado de los hombres en contra de las mujeres. Y en ese sentido el rector de la Universidad de Guadalajara, un poco más empático, pues sí informó que ya trabajadores de la UDG realizan labores de limpieza en el edificio de la Rectoría General. Hay que recordar que fue uno de los edificios más dañados por estas protestas, al romper vidrios, al hacer pintas, este edificio que está en la Avenida Juárez y Enrique Díaz de León, pero dice que lo más importante es la lucha de las mujeres que los vidrios rotos, pues de manera más empática, es lo que dijo el rector Ricardo Villanueva.
Dijo, los daños que sufrió la universidad se van a reparar en pocos días, los daños que sufre una mujer que es violentada no se reparan en toda la vida, hay que entender la causa de las mujeres y mientras la universidad siga habiendo un solo caso de violencia, merecemos la furia de las mujeres, dijo.
Pues ojalá sí respondieran, me parece, todas las autoridades. Y solo para cerrar el tema, el diario La Jornada comparte una nota donde dice que la violación sexual contra mujeres, adolescentes y niñas es uno de los delitos cuyo reporte ha aumentado en los últimos años. En el segundo año de la pandemia, 2021, los casos registrados fueron 21.189. En tanto, el año pasado cerró con 23.102. En el comparativo de enero de 2022 y el mismo mes del presente año, el alza es de 26% al pasar de 1.428 a 1.799, de acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
26%. En esta nota de La Jornada traen declaración de María de la Luz Estrada, la coordinadora general del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, y ella dice que la violencia sexual es una de las menos documentadas porque las mujeres saben que al denunciar van a ser revictimizadas y cuestionadas sobre su vida sexual. Aproximadamente se denuncia la cuarta parte de los casos.
Apenas. Bueno, vamos a otros asuntos para cerrar el programa de esta tarde y tienen que ver con asuntos del narcoestado a partir del juicio en contra de Genaro García Luna. CNN, periodistas de CNN, entrevistaron al abogado de Genaro García Luna, a César de Castro, y él dijo que podría cooperar como testigo protegido.
Ahí le hacen varias preguntas a este abogado. Por ejemplo, ¿cómo le respondes al presidente López Obrador por haberle nombrado en el juicio? ¿Puede ser que él vea esto? Le preguntó la periodista María Santana. El abogado dijo, diría que revise la transcripción y revise mi trabajo. Hice lo que se me exige como abogado defensor. Hay que recordar pues que el presidente había señalado que posiblemente podrían demandar a este abogado por tratar de inmiscuirlo pues en las declaraciones de los testigos en el marco del juicio García Luna.
Bien, la periodista María Santana también le preguntó al abogado si el exsecretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón podría ser un testigo cooperante. Genaro García Luna tuvo la oportunidad de colaborar con el gobierno de Estados Unidos. Esto le preguntó la periodista de CNN a este abogado. Dice, casi todos los acusados tienen esa oportunidad. Entonces, yo diría que sí, él tuvo esa oportunidad. No lo hizo y se fue a juicio. Arrepentirse, no. En primer lugar, en segundo lugar, el juicio estableció que muchos testigos optaron por cooperar después de la sentencia en el caso. Hay dos formas de cooperar, antes y después de cualquier momento, respondió el abogado, dando a entrever que pues, podría hacerlo próximamente.
También la periodista le preguntó, ¿puede colaborar aún siendo hallado culpable y sentenciado? Como en el caso de García Luna, el abogado dijo, volviendo a lo que dije antes, esa es una opción, él puede hacer eso y sabrá que es una opción, sin duda lo discutiremos, pero número uno, creo que es importante saber que si él fuera a cooperar, como cualquiera de los testigos, sería como un juicio, dijo.
Hubo muchos que cooperaron después de haber sido sentenciados y todavía están condenados. No significa, bien, genial, ahora su caso se esfuma. Él puede explorar esas opciones, puede hacer eso conmigo. Él siempre ha mantenido sus opciones abiertas. Cualquiera debería saber lo que puede y no puede hacer. Hablaré con él sobre eso y veremos qué sigue. Pero es importante, la periodista le preguntó si García Luna tendría información y pruebas de que personas en un nivel más alto, es decir, pues tienen que ser expresidentes, sabían y estaban involucrados en sobornos con narcotraficantes y si podría hablar de este tema. Y también le preguntó si Genaro García Luna debería dar la cara y hablar directamente a la gente en México. Y el abogado dijo que él ama a México, él ama a su país y además es un patriota y trabajó muy de cerca con el gobierno de Estados Unidos. Bueno, pues aquí es un poco delirante un tipo que además de robar dinero de los mexicanos traicionó durante pues, casi 25 años porque las denuncias de que ya trabajaba para el crimen organizado venían desde mucho antes de ser secretario de Seguridad Pública, pues no amaba el dinero. Y amaba el lujo, amaba su riqueza, no amaba el país. Amaba el país que le permitía hacer eso, al país de la impunidad y de los gobiernos que podían aliarse con el crimen organizado, las estructuras de gobierno que trabajaban para el crimen organizado.
Y eso es lo que está contabilizado, el dinero, digamos, de la corrupción. Lo que todavía está por saber son las víctimas, la cantidad de víctimas. De hecho, hace pocos días, la semana pasada, 14 personas que supuestamente también recibieron tortura, malos tratos para autoinculparse de delitos como Israel Vallarta, pero él no venía en ese grupo. Están pidiendo al presidente pues apoyo también para sus casos contra García Luna.
Exactamente. Y bueno, en otra nota de del portal Polemón, muy cercano al gobierno federal actual, se hace un recuento de la información que presenta la Unidad de Inteligencia Financiera, quien dio a conocer que Genaro García Luna había orquestado una trama financiera para ocultar el rastro del origen de su riqueza, muy similar a la utilizada por los grupos del crimen organizado. Esta red usó los sistemas financieros de México, Estados Unidos, China e Israel, donde se encuentran refugiado Tomás Cerón de Lucio, su subordinado, y también trianguló miles de millones de pesos a reconocidos paraísos fiscales.
El centro de esa red era una empresa llamada Numfap Inc., que recibió la mayoría de los contratos con el gobierno federal y luego enviaba los recursos a Tel Aviv, Israel, a Curazao, Letonia, Panamá, China, Estados Unidos, Barbados, el paraíso fiscal para este desvío.
En su hallazgo, la Unidad de Inteligencia Financiera reencontró que el sistema financiero mexicano solo fue usado para posibilitar los cobros de las contrataciones, pero casi inmediatamente los recursos se sustraían y se enviaban a otros países. Al final, el dinero se concentraba en el sistema financiero estadounidense, especialmente en Florida, donde García Luna y su familia y socios poseían más de 19 residencias, al menos 42 vehículos de lujo que ya fueron asegurados como parte de la demanda civil del gobierno de México ante el tribunal de Miami-Dade allá en Florida.
Quiere recuperar el gobierno alrededor de 750 millones de dólares que habría defraudado García Luna del erario público.
Bueno, en esta nota que ya se las compartimos en redes sociales viene una relación, un listado de las personas que participaban en este entramado y también los funcionarios y algunas de las empresas a través de las cuales se distribuyeron estos recursos. Con esto nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos acompañarnos en esta tarde aquí en Cosa Pública 2.0. Le agradecemos su atención. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Sigue en Voz de la Luna con nuestra compañera Gaby Bautista allí en la noche.
Jesús. Tenemos entrevista a las 11 de la noche en Resonancia. Entrevistamos a Big Brave, es una banda de Canadá y muy, muy buena que estuvo en vivo acá en Guadalajara. Y también a la banda Guay, que es una banda local con nuevo material.
Pues invitados a La Voz de la Luna de inmediato y a las 11 de la noche Resonancias con Jesús Estrada. Gracias por acompañarnos. Nosotros lo invitamos mañana a que nos sintonice nuevamente en otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Hasta mañana. Muchas gracias. Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.